Creo que si somos sinceros, vamos a reconocer que muchas veces pasa que le fallamos tanto a Dios, reconocemos que nos falta fe, nos falta fervor, reconocemos que somos pecadores, vemos tantas cosas malas que hacemos, nuestros pensamientos muchas veces nos tientan y fallamos, nuestra habilidad, tenemos pensamientos envidiosos, pensamientos adúlteros, pensamientos codiciosos, pensamientos incrédulos. Y puede ser que en esos tiempos el diablo nos haga pensar que nunca vamos a ser buenos cristianos. Y muchas veces puede ser que estemos desesperados. Llevo tantos años en la cristiandad. ¿Qué me falta? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y puede ser que aún el diablo te haga pensar, a lo mejor ni siquiera eres salvo. Cuando nos pase eso, por supuesto nos debemos de arrepentir de corazón, pero también nos debemos de esforzar en ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, como dice el apóstol. Y sobre todo debemos aferrarnos, debemos abrazarnos fuertemente a las promesas de salvación de Dios, como la que está en nuestro versículo de este mes. Una preciosa promesa, una preciosa lección tenemos aquí. Isaías capítulo 43 y el versículo 7 nos dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he criado, los formé y los hice. Este es el texto que nos toca memorizar y estudiar en este mes de julio. Vamos a estudiarlo esta tarde, a la que esté memorizando estos versículos. Vi otras manos, ¿verdad?, que querían dar los versículos. Yo sé que hay algunos de ustedes que están memorizándolos. Ahora, vamos a estudiarlo esta tarde. Nuestro plan de estudio es muy, pero muy sencillo. Vamos a meditar en las dos frases de este versículo y vamos a terminar con unas aplicaciones. El versículo tiene dos frases. La primera frase es: todos los llamados de mi nombre. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he criado, los formé y los hice. Ahora, la primera palabra de la frase es todos. Y es la primera porque es la primera en el lenguaje original. Y se pone ahí, tiene mucho énfasis por su posición en esta frase. Dios, por supuesto, inspirado del profeta Isaías, la puso ahí. Esta promesa es para todos, absolutamente todos. Todos los llamados del nombre de Dios. No hay excepciones. Todos los llamados de mi nombre. Y todos son todos. Es como el todos de Juan capítulo 1 y el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos son todos. Ahora, ¿quiénes son los llamados de mi nombre? Todos los llamados de mi nombre. ¿Quiénes son los llamados de mi nombre? Realmente es muy fácil, puesto que nos dice el versículo anterior, el versículo 6. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre. Los llamados del nombre de Dios son los hijos y las hijas de Dios del versículo 6. Ser llamado de Dios, ser llamado por el nombre de alguien, es tener una relación, un parentesco con esa persona. Hay que pensar y reconocer, en ese tiempo no había apellidos como en nuestros días. En ese tiempo se llamaba a las personas por el nombre de sus padres y así se reconocían. Bartimeo, por ejemplo, significa hijo de Timeo. Barrabás significa hijo de Rabás. Barjona significa hijo de Jonás. Y eso también, por cierto, pasa en otros lenguajes de los antiguos tiempos y también en nuestros días. Tenemos, por ejemplo, en inglés el apellido Johnson. Johnson significa hijo de Juan. John, son, hijo de Juan. En los pueblos, todavía aquí en Sonora pasa, la gente reconoce y dice, el David, el del cuate. David, el hijo del cuate. La María de la Rosa. La María, la hija de la Rosa. Y así pasa que se pueden reconocer. Ahora, los israelitas sabían y entendían de esta frase inmediatamente cuando les dijo los llamados de mi nombre. Pues Israel, en su mismo nombre, Israel, que significa, por cierto, príncipe de Dios, ellos llevaban el nombre de Dios. El él de Israel significa, es una abreviación de la palabra Dios. Ellos llevaban el nombre de Dios en su nombre. Es por eso que en el versículo 5 del capítulo 44 nos dice, 44:5 de Isaías, este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. De eso se trata esta frase. En otra parte, el profeta Jeremías dice de Israel, en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Ahora, esto de llamados por el nombre de Dios es una gran bendición. Pues se trata de un parentesco, una relación, una unión íntima de Dios con su pueblo, con sus hijos. Vean, por ejemplo, en Apocalipsis 3, en las promesas a los vencedores. Vean esta promesa que se le hace en Apocalipsis 3, 2, el último libro de la Biblia. Al que venciere, Apocalipsis 3, 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Eso es una gran bendición entonces, porque muestra nuestra relación, nuestra unión con Dios, y existe tal identificación del Señor con su pueblo, que nos dice Dios, el que los toca a ellos, toca a la niña de mis ojos. Si el mundo nos trata mal, es como si tratara mal a Dios. Niños, ¿se acuerdan cuando Saulo de Tarso va persiguiendo a los cristianos en Damasco? Y se le aparece el Señor. ¿Se acuerdan en el camino a Damasco se le apareció esa luz? ¿Se acuerdan, niños? Y el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, pero el Señor en su identificación, en su unión con su pueblo, los llamados de su nombre, les dice a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Ahora, eso es una gran bendición, pero también ser llamados por el nombre de Dios es una gran responsabilidad y estamos en grande peligro, en grandes riesgos, porque si pecamos, podemos hacer que se blasfeme el nombre de nuestro Dios. Llevamos el nombre de nuestro Dios, somos llamados por su nombre. Si pecamos y hacemos cosas malas, niños, entonces vamos a hacer que la gente hable mal de nuestro Dios. El apóstol habla de esto en Romanos, el capítulo 3. Romanos nos dice, el capítulo 2, versículo 21. Romanos, capítulo 2 y el versículo 21. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces, hermanos, somos llamados con el nombre de Dios, como hijos e hijas de Dios. Es una gran responsabilidad. Tenemos que cuidar de nuestro comportamiento. Si tus amigos te ven jugando básquetbol o fútbol, y ven cómo reaccionas cuando alguien te mete una patada o un foul en el básquetbol, y cómo pegas, y hasta dices malas palabras, ¿qué va a pasar? Ah, yo creí que era cristiano. Y van a blasfemar el nombre de nuestro Dios. Si la gente te ve tomando, harás que se blasfeme el nombre de Dios. Si la gente te ve mal vestida, enseñando todo, harás que se blasfeme el nombre de Dios. Y la lección está ahí. Somos llamados cristianos. ¿Por qué somos llamados cristianos? Somos llamados por su nombre, Cristo. Somos cristianos. Somos de Cristo. Y si no actuamos como Cristo, si odiamos, si somos envidiosas, chismosas, si peleamos, blasfemamos su nombre. Y lo contrario es verdad. Si actuamos bien, si somos pacientes, bondadosos, hacemos que su nombre sea alabado. Apunten por ahí 1 Pedro 4:14, pero leamos en Mateo capítulo 5 y el versículo 16. Famoso el versículo, a lo mejor ustedes lo saben de memoria, Mateo capítulo 5 y el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Van a glorificar a Dios, al Señor. ¿Por qué? Ah, ese es cristiano. Así reacciona el cristiano. Le pegaron en el básquetbol, pero con él, en vez de decir malas palabras, enojarse. No te preocupes, no te preocupes, pasó. Y sigue. Ahí está la hermana en la cajera con el Soriana. Y está personas ahí enseguida, y está ahí el hermano Ojeda ayudándoles con las bolsas y otras personas, y la cajera le da a usted de vuelta 500 pesos de más. ¿Qué va a hacer usted? Gracias. ¿Te equivocaste? Mira, me diste 500 pesos de más. ¿Qué va a pensar la cajera? ¿Qué van a pensar ahí los que están enseguida? Esta es una persona diferente. Esta es una persona honesta. Y van a glorificar a Dios. Entonces, es una gran bendición. Y es un gran peligro también ser llamados por el nombre de Dios. Muy bien, de eso se trata la frase, todos los llamados a mi nombre. La segunda frase es, para gloria mía los he criado, los formé y los hice. Y aquí está el corazón del mensaje. Aquí Dios nos enseña que Él creó a los llamados de su nombre para su gloria. Para gloria mía los he criado, los formé y los hice. Bueno, una vez más, las primeras palabras son las más importantes. En el lenguaje original están ahí en primer lugar. Y recalcan, al estar al principio de la frase, que lo más importante de esto es para mi gloria. Dios creó a su pueblo para que Él sea glorificado, para que Él sea alabado, para que Él sea magnificado, para que Él sea exaltado, para usar el lenguaje de las computadoras de hoy, para que Él sea maximizado. Nos dice ahí en el mismo capítulo de Isaías, nos dice el profeta Isaías capítulo 43 y el versículo 21. Este pueblo he criado para mí, mis alabanzas publicará. Ahora es cierto, ya vimos algo de esto en el pasado en esos estudios de Romanos 1. Es cierto que Dios hizo todas las cosas para su gloria, como escribe el apóstol, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pero Dios especialmente ha creado a sus hijos, a los llamados de su nombre, para su gloria. Si Él nos ha redimido, es para su gloria. Si nos ha adoptado, es para su gloria. Si nos ha llamado por su nombre, es para su gloria. ¿Has notado cómo se recalca esto en Efesios 1? Vean Efesios 1. Voy a leerles unos versículos rápidamente. Efesios capítulo 1. Nos dice, por ejemplo, en el versículo 6. Bueno, voy a comenzar a leer en el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué nos eligió? ¿Por qué nos predestinó? ¿Por qué nos adoptó? Para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12. En Él asimismo tuvimos herencia, habiéndonos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Versículo 14. Nos dio el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Por qué? ¿Cuál fue la motivación? ¿Cuál fue la intención de Dios? Para alabanza de su gloria. Entonces, hermanos, la gloria de Dios es la causa y la razón de toda nuestra existencia. Lo voy a decir con cuidado, escuchen bien. La gloria de Dios es la razón de la creación. La gloria de Dios es la razón de toda la historia, en todo lo que pasa. La gloria de Dios es la razón de la crucifixión. Por eso murió Cristo. Cristo no murió para perdonar nuestros pecados. ¿Qué? Lo voy a repetir. Cristo no murió para perdonar nuestros pecados.
Eso fue secundario. La razón principal por la cual Cristo murió fue la gloria de Dios al salvar a su pueblo pecador. Esa fue la razón. Nosotros no fuimos la razón. Dios fue la razón de la cruz.
Juan 17, si no me creen, véanlo con sus propios ojos. Juan capítulo 17, a unas horas antes de morir, nuestro Señor Jesucristo ora y dice esto. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17.
Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Calvario fue para la gloria de Dios.
Y volviendo a nuestro texto, noten el énfasis en el hecho que Dios nos creó. El versículo tiene tres verbos, tres sinónimos. Para gloria mía los he criado, los formé y los hice. Tres verbos, los he criado, los formé y los hice. No son superfluos aquí, no son redundantes. Dios Todopoderoso nos dio vida. Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, nos dice el profeta. El versículo 1, ¿se acuerdan de nuestros estudios de enero? El versículo 1 dice que Él es nuestro creador, Él es nuestro formador. Entonces, si vivimos, si existimos, es por Dios soberano que nos crió. Esto se aplica a todos los hombres, a todos los animales, a todos los seres vivientes, a todos los ángeles, a todo, todo, todo. Pero nuestro texto especialmente se refiere a los llamados de su nombre, a los cristianos, a los que podemos decir, Jehová, justicia nuestra. Entonces, por su gracia, nosotros somos una creación especial. Por así decirlo, nosotros fuimos creados dos veces. De hecho, esto es lo que nos hace cristianos. Nicodemos, entrevista de noche con nuestro Señor Jesucristo. Y se pueden imaginar ahí Nicodemo, un hombre muy ortodoxo con su barba ya canosa, lo podemos imaginar con su túnica muy elegante, pero de noche porque tiene miedo a qué va a decir los demás. Él quiere llegar al reino de los cielos. Pero nuestro Señor Jesucristo les dice, es algo enigmático y misterioso, pero hasta ahora lo entendemos muy bien nosotros como cristianos. Tienes que nacer de nuevo. Eso es lo que tienes que hacer. Tienes que nacer de nuevo. Y quiero hacer un énfasis en esto, hermanos, porque en las predicaciones de nuestros días no se está haciendo eso. No se le dice a la gente, muy bien, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres llegar al cielo? Tienes que nacer de nuevo. Pero eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo más importante del mundo. Y esto es realmente lo que nos salva y nos da vida nueva. Cuando Dios nos hace nuevas criaturas. Vean conmigo, Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Voy a cambiar las palabras un poco, con mucho respeto. Pero creo que ustedes van a entender por qué. Gálatas, capítulo 6, y el versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni el bautismo vale nada, ni la Santa Cena, sino una nueva creación. A la hora de la hora, no se trata de hacer o no hacer cosas. A la hora de la hora, eso de ser salvo, de ser un buen cristiano, no se trata de que, a ver si yo me bautizo en esta iglesia, yo tomo la Santa Cena, qué bueno si te bautizas. Es bíblico, lo debes de hacer. Y que bueno, si tomas la Santa Cena, lo debes de hacer. Es un alimento espiritual que te fortalece. Pero a la hora de la hora, lo que nos salva no es eso. Lo que nos salva es ser una nueva creación. Efesios, el libro que seguía, las páginas que siguen, Efesios 2:10 nos dice: porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y ahí está la respuesta a cómo hago buenas obras, cómo soy un buen cristiano. A la hora de la hora tienes que volver al principio, tienes que nacer de nuevo, tienes que ser una hechura de Dios, tienes que ser una creación de Dios. No somos llamados de su nombre, no somos cristianos nada más porque hicimos una decisión, no solamente porque hicimos una oración o porque tomamos la Santa Cena o nos bautizamos. Lo que nos hace cristianos es que Dios nos crea de nuevo, nos regenera, nos da un corazón nuevo con deseos nuevos, nos da vida nueva. Eso lo hace por Cristo y nuestra fe en Él. Por eso la gran promesa, y ahora sí la entendemos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso es muy importante. Vamos a ver algo más de eso en lo que sigue. Pero quiero que mantengan en sus mentes como cristianos, es que a la hora de la hora no se trata de nosotros, se trata de algo que Dios hace. Esto les va a dar mucha libertad y mucha paz al final. Van a ver. Noten en segundo lugar que Dios no tan solamente nos creó, pero también nos formó y nos hizo. Nos dice en nuestro texto: para gloria mía los he criado, los formé. Es decir, Dios nos creó y nos dio forma. Nuestro cuerpo específico, nuestro metabolismo específico, nuestra inteligencia específica. El rey David llega a las profundidades de esto en el Salmo 139. Lean el Salmo 139 esta noche, se lo recomiendo. Voy a comenzar a leer el versículo 13. David, muy emocionado, canta este Salmo. Salmo 139, el versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los enumero, se multiplican más que la arena. ¡Despierto y aún estoy contigo! De eso se trata. Dios nos crea, Dios nos forma, y específicamente todo. Nuestros dones, nuestros talentos, como somos, absolutamente todo. La otra palabra, tenemos la palabra hizo. Para gloria mía los he criado, los formé y los hice. Es un sinónimo, realmente es un sinónimo, pero tiene una connotación especial. Esta palabra tiene que ver con que Dios termina su obra en nosotros. Él nos perfecciona. Es como un alfarero que crea una olla del barro, luego le da forma en su rueda y en su torno, y luego la saca del horno y la termina pintándola. Así, de la misma manera, Dios a los cristianos. Esto es precioso, hermano. Preciosísimo. Aquí está la gran promesa. Dios termina su obra en nosotros. Como el apóstol Pablo les dice a los filipenses: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto es lo que puede calmar cuando el diablo te tienta en esos pensamientos tan feos. Y tú te imaginas: bueno, no, yo nunca voy a ser un buen cristiano. Nunca voy a ser una buena cristiana. Nunca voy a tener esa dulce comunión. Nunca voy a poder orar como esa hermana. Nunca voy a tener esa fe. Nunca voy a tener ese fervor. Nunca voy a vencer ese pecado. No, hermanos. Dios es nuestro Creador, nuestro Redentor.
Él nos creó, nos forma y nos perfecciona para su gloria. Él nos regenera por su Espíritu. Poco a poco, pero es seguro que el Espíritu nos forma, produciendo en nosotros su fruto en nuestras vidas, y al final nos perfeccionará a la imagen de Cristo.
Romanos 8, 29 y 30.
Muy bien, ahora sí terminemos con las aplicaciones. Yo ojalá que esto sea práctico y llegue a nuestros corazones. Número uno, reconoce que todos los llamados del nombre de Dios, a quien Dios ha criado, serán salvos. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he criado, los formé y los hice. Y es por eso que los llama del sur, del norte, del oeste, del oriente, y los trae, como ya estudiamos. Ninguna persona que ponga su fe en Cristo será echada en el infierno eterno. Absolutamente ninguna, porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, lo que te debe de preocupar es: estoy perseverando en Cristo, estoy confiando en Cristo, estoy creyendo en Él, pase lo que pase, en las pruebas, en las dudas, sigo yo perseverando en Cristo, que Él es el Hijo de Dios, verdaderamente el Hijo de Dios, como veíamos en esta mañana. Que Él murió en la cruz por nosotros, que Él es mi intercesor, sigo confiando yo en Él. Eso es lo que te salva, eso es lo que te hace Hijo de Dios, y esa debe de ser tu preocupación. Número dos, reconoce que la salvación es de Dios. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. ¿Tú no decidiste nacer? Absolutamente no. Dios nos hizo cristianos. Él nos hizo nacer de nuevo. Él nos dio vida. Juan 1:13, en ese famoso versículo, nos dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser esos hijos de Dios. Y nos dice inmediatamente el versículo 13, los cuales no son engendrados, no son nacidos de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el que nos hace nacer. Dios es el que decide que nosotros nazcamos. Entonces, y eso es lo que te va a dar la liberación, y la libertad, y la calma, y la paz. Vive pensando, Dios me va a recibir a mí porque Él me crió. Él me formó, Él me hizo a mí para su gloria. La salvación no se trata de mi obra, la salvación se trata de la obra de Dios. Y entonces así, ya te puedes esforzar con mucha libertad para agradarle a Él. Entonces sí, ya te puedes esforzar y sudar y ocuparte, como dice el apóstol, y con temor y temblor en tu salvación. ¿Por qué? Porque es Dios quien hace en ti la obra. Él nos da el creer como el hacer por su buena voluntad. A lo último, no se trata de lo que tú hagas, se trata de lo que Dios hace en ti. Eso te damos a ti. Eso puede calmar tu conciencia. Y a lo último, eso es lo que te da el esfuerzo y las ganas y la diligencia. Saber que a lo último es la obra de Dios por su buena voluntad. Número tres. Reconoce que Dios te protegerá, pues te llamas por su nombre y Él te ha creado para su gloria. Recordemos el contexto. Isaías 43, la primera parte, se trata del consejo, la amonestación, no temas. Y nos da una serie de razones por las cuales no debemos de temer. Ese es el contexto. Por ejemplo, nos dice en el capítulo 43 y el versículo 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, estaré contigo, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. No temas, no temas. Versículo 5. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. No temas. Entonces, es aquí. No temas, no temas, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he criado, los formé y los hice. No temas, yo no voy a permitir que nada malo pase a tu alma. No voy a permitir que el diablo te derrote. Yo no voy a permitir eso porque eres llamado en mi nombre. Y para gloria mía, te he criado. Eso es lo que nos dice Dios. En otras palabras, ojalá que me entiendan aquí. Voy a decir algo en inglés porque no pude pensar las palabras en español. Y si saben cómo traducirlo, me avisan. Dios nos va a dar la victoria a lo último. Porque su nombre y su gloria está en juego. It is His name that is in stake. It is His name, His glory, that is in stake. Es su nombre, su gloria, lo que está en juego. Si nosotros no llegamos al cielo, si nosotros como cristianos no llegamos al cielo, es su nombre, el nombre del Cristo, el cual será blasfemado. Él no va a permitir eso. Ningún cristiano estará en el infierno. Todos los cristianos llegarán al cielo y serán santificados y serán glorificados. ¿Por qué? Porque es la gloria de Dios lo que está en juego. Claro que llegaremos ahí. Es por eso que tenemos en Isaías, por ejemplo, escriban por ahí Ezequiel también, Ezequiel 29. Pero en Isaías 48:11 tenemos unos versículos increíbles. Y lo que había pasado y lo que pasa es que el pueblo de Dios es rebelde, es pecador. Y Dios reconoce esto y les dice eso. Y a lo último le dice, los voy a salvar de todas maneras por mi nombre. La única causa por los cuales yo los voy a salvar y les voy a ayudar es por mi gloria. Véanlo. Isaías capítulo 48, el versículo 8. Si nunca lo habías oído ni nunca lo habías conocido, ciertamente no lo... Si nunca lo habías oído ni nunca lo habías conocido, ciertamente se abrió antes tu oído, no se abrió antes tu oído. Porque sabía que siendo desleal, habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. Fíjense. Pero, por amor de mi nombre, por amor de mi nombre, decidiré mi ira. Y para alabanza mía, para mi gloria, la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo, te haré para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Abrázate de esta verdad. Cuando tengas esos pensamientos, Dios nos va a ayudar. Dios va a tener compasión de nosotros. Dios va a tener mucha paciencia de nosotros por su nombre, por su gloria. Número 4. Reconoce que Él te hizo como te hizo para su gloria. Él nos crió, Él nos formó, tales y como somos. Si tenemos ojos negros, es porque así nos hizo Dios, conforme a su propósito, para glorificarse en nosotros. Niños, quiero que me ayuden porque no me pude acordar. Hay una historia misionera de una muchacha que tiene los ojos negros y quería tener ojos azules. Y no me puedo acordar cómo se llamaba. Si no se acuerdan, al final me avisan y me dicen. El caso es que esta muchacha, desde niña, oró y me dio mucha ternura, que estaba orando, ¿verdad? Y oró en la noche para que Dios le cambiara sus ojos. Con esa fe de un niño de orar a Dios, que Dios todo lo puede. Así como Manuel, que el otro día estuvo en el tiempo de oración y vino a pedir. No, él no puede caminar en silla de ruedas. Vino a pedir. Él quiere caminar otra vez. Con esa fe, esta muchacha le pidió a Dios que le cambiara los ojos. En la mañana despertó y lo primero que hizo fue a ver al espejo y tenía los mismos ojos. Después, con el tiempo, se hace misionera. Y hay unos niños en un templo. Si no mal recuerdo la historia, son unos como huérfanos que están esclavizados en un templo. Y ella les quiere ayudar y no puede. Y luego
piensa, si me he visto así y me pinto así, no me van a reconocer. Y yo tengo los ojos negros como ellos. Y va y les ayuda. Les comparte el Evangelio. Y todo por tener los ojos negros, que ella al principio no quería tener. Pero Dios la formó así. Él tenía un propósito. Ella no lo sabía. Hasta muchos años después. Bueno, niños, si se acuerdan cómo se llamaba, me dicen, para leerla bien, la historia. Dios te hizo como eres. Blanco, negro, moreno, alto, chaparro. Esto es de Dios. Si tienes dones, si tienes ciertos talentos, o no tienes dones, o no tienes ciertos talentos, es porque así Dios te formó para su gloria. Entonces, oh hombre, oh mujer, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? El punto, hermanos, jóvenes, niños, ten paz, contentamiento con la forma que Dios te ha dado. Esto, hermanos, es la verdadera autoestima bíblica que te va a ayudar. Cuando reconozcas, Él me hizo así porque tenía un propósito para mi vida. Y lo principal es para su gloria. ¿Qué más queremos? En penúltimo lugar, reconoce que Dios es el único que tiene poder para crear y dar vida. Amén. Amén, vamos a decir. Estoy seguro. Es el único que puede dar vida. Amén. Él es el único que puede crear y dar vida. Por supuesto, eso lo creemos. Dios es todopoderoso. Las personas no nacen porque ellas deciden. Las personas no son salvas porque ellas deciden. Las personas son creadas y son salvas porque Dios les da vida. Entonces, ¿quieres que alguien sea salvo? Ruega a Dios que las haga nueva criatura. La salvación es de Dios. Entrega folletos, comparte el Evangelio, habla con tus hijos, habla con tus parientes, pero nunca, nunca olvides rogar a Dios por sus almas. Él es el único que puede darles vida. Ven a los tiempos de oración. ¿Estás preocupado por tus hijos? Ven a orar por ellos. Dios es el que puede cambiarlos. En último lugar, reconoce que fuiste creado para la gloria de Dios. Capta esta verdad y va a transformar tu vida. No tan solamente vas a cantar con más corazón y más fuerte para la gloria de Dios, y qué bueno, pero no tan solamente eso. Serás motivado a vivir, a trabajar. Serás motivado a la hora y la hora a morir para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque te vas a levantar con el pensamiento, este día que Dios hizo es para su gloria. Yo voy a hacer todo para su gloria. Si como, bebo o hago cualquier otra cosa, es para la gloria de Dios. Yo voy a estudiar, yo voy a lavar los trastes, yo me voy a casar, yo voy a hacer cualquier cosa para la gloria de Dios. Y no vas a tener temor de las malas noticias. Nada de temor. ¿Por qué? Si te pasa algo malo en tu vida, lo vas a recibir con mucha paz, sabiendo, a lo último, la vida no se trata de mi felicidad. La vida no se trata de mi salud. La vida no se trata de mi prosperidad. La vida se trata de la gloria de mi Dios. ¡Que me roban el carro! Súfrelo con gozo pensando, esto es para la gloria de Dios. Lo más difícil del mundo del cual puedas pensar. ¿Qué es lo más difícil, lo más triste que pueda sucederte a ti? Que fallece uno de tus hijos. Señor, si esto es para tu gloria.
súfrelo entonces con gozo. Cuando llegues a ese punto, tu vida va a ser transformada. ¿Por qué? Pase lo que pase, vas a estar centrado y concentrado. Esto es para la gloria de Dios. Lo sufro. Me basta. Por supuesto, existe la clave, el código, la fórmula, la razón, la motivación es que tu Dios merezca la gloria. Y esa, lo último, es la pregunta. ¿Cómo es tu Dios? ¿Qué tan glorioso es Dios? ¿Merece tu adoración? ¿Merece tu consagración total de toda tu vida, de todo lo que tienes, de todo lo que eres? A lo último, hermanos, nos vamos a dar cuenta que sí. Entre tanto, con mucha fe y basado en las promesas de Dios, perseveramos. Y entre tanto, en lo que conocemos de Él, lo que conocemos de Él en Cristo, nos emocionamos. Claro que sí, Él merece toda la gloria. Él nos ha dado vida, nos ha dado la familia, nos ha dado la iglesia, nos ha dado el trabajo, nos ha dado la salud, nos ha dado una gran salvación en Cristo. La esperanza de vida eterna. Por supuesto que Él merece toda la gloria. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he criado, los formé y los hice. De eso se trata nuestro texto. Oremos. No todos son hijos de Dios. Hay unos que son hijos del diablo, nos dice Cristo. ¿Cómo te haces un hijo de Dios? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Cree en Cristo, acércate a Él, conócelo a Él, conságrate a Él. Lee tu Biblia, lee el Evangelio. Persevera, sigue viniendo, escuchando de la palabra de Dios. Si hay algo en lo cual te pueda ayudar, con mucho gusto, dime al final, quieres hablar conmigo, hacemos una cita otro día, tú háblame, búscame con mucho gusto, te explico lo que es el Evangelio. A los cristianos, los llamados de su nombre, los reto a pensar en eso, que somos llamados de su nombre. La gente glorifique a Dios en nosotros. Y no blasfeme su nombre. Y tú mismo en tu vida, que encuentres esa paz y esa alegría de saber que lo último, todo se trata de la gloria de Dios. Para eso nos hizo. Padre Celestial, te damos gracias por este versículo. Te damos gracias por las preciosísimas promesas que tenemos en él. Te pedimos, Señor, que las aprendamos, que las apliquemos. Te pedimos, Señor, que tú hagas la obra que solo tú puedes hacer de darnos vida, resucitarnos, despertarnos. Tú eres la resurrección y la vida. Te pedimos, Señor, para nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros parientes, vida, vida eterna. Ten compasión de ellos y de nosotros. En Cristo Jesús. Amén.